La inflación del mes de mayo fue 0,87%, según las cifras oficiales que se divulgaron ayer. 0,87%, un registro que superó los pronósticos de los analistas que contestan la encuesta de expectativas del Banco Central. Con ese dato de mayo, la inflación de los últimos 12 meses se ubicó en 7,2%, es decir, quedó por encima del límite superior de la meta que se había fijado el gobierno para este año, una meta que va de 3 a 7%. A su vez, por otro lado, en pocas horas más se espera que el gobierno decrete un nuevo aumento de los precios de los combustibles. Entonces, vale la pena concentrarse en el aumento de los precios hoy. ¿Por qué fue tan alta la inflación de mayo? ¿Qué perspectivas hay para los próximos meses? Vamos a charlarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Si te parece bien, Pablo, empezamos hablando del dato de mayo.
Bueno.
La inflación fue bastante alta, 0,87%. ¿Cómo la evalúan ustedes?
Bueno, fue, de hecho fue más alta que la que nosotros preveíamos. Nuestro pronóstico puntual para mayo era de 0,7%, que era coincidente con el resultado de la encuesta de expectativas del Banco Central. Como tú decías, finalmente fue más alta, 0,87%.
¿Y por qué pasó esto? ¿Qué factores explican esa suba relativamente alta?
Bueno, acá hubo dos factores que fueron claves. Por un lado, el mes pasado tuvimos un ajuste fuerte de tarifas que se deriva de la suba que tuvo el petróleo en los mercados internacionales. Los precios de los combustibles aumentaron el 6 de mayo, en promedio un 4,6%. Y también se recogió en mayo una suba muy fuerte del gas por cañería, que en los cálculos del INE fue de 20% y que recogió el efecto de un impuesto a las exportaciones que en su momento estableció Argentina. Esas subas de tarifas, de todos modos, estaban relativamente contempladas en la proyección, siempre hay algún margen de error en la estimación, pero estaban contempladas. Pero además de la suba de tarifas, en mayo tuvimos un encarecimiento muy importante de las frutas y eso era algo que no esperábamos.
¿Cuánto subieron las frutas?
Bueno, las frutas subieron más de 16% solamente en ese mes, mientras que las verduras subieron poquito, subieron 0,5%. Pero bueno, otra vez tuvimos un impacto negativo de este tipo de productos. Parte de esa suba tan excepcional de las frutas fue por lo menos compensada con bajas en otros precios de alimentos. Por ejemplo, la carne cayó 0,9%, los aceites y las grasas bajaron 0,2%. En estos descensos seguramente han incidido en alguna medida los intentos de acuerdo que llevó adelante el gobierno con los sectores empresariales, pero el resto de los alimentos mostró incrementos bastante importantes también. Por ejemplo, los panes y cereales subieron en promedio un 1,7%, los lácteos 0,7%, el azúcar 0,75%, las bebidas un 0,3%. Ahora, para tener una mejor lectura de esto, si se excluyen de la canasta del IPC los precios administrados y las frutas y verduras y nos quedamos con lo que se denomina habitualmente la inflación subyacente, según nuestros cálculos, esa medida, la inflación subyacente, fue de 0,6% en mayo. Eso es un registro similar al de abril, es menor a los que tuvimos en febrero y marzo, cuando nuestra medición de inflación subyacente superaba el 1% mensual.
Entonces, a partir de ese comportamiento de la inflación subyacente que tú marcabas, ¿qué se puede concluir? ¿Que el dato de inflación de mayo no fue, en definitiva, un mal resultado?
Bueno, al menos podríamos decir que el dato de mayo no fue tan malo como podría pensarse de la lectura del dato en frío, de la cifra de 0,7%.
Sí.
Dejando de lado frutas y verduras por su volatilidad y las tarifas que cada tanto recogen impactos fuertes por cambio de algunos precios, los demás precios de la economía subieron menos que lo que informa el IPC en su conjunto.
Sí.
Decíamos 0,6% fue la inflación subyacente. De todas maneras, ese 0,6% que tuvimos en mayo, que también tuvimos en abril, significa una inflación en términos anuales del orden de 7,4%.
Ahí es donde se complica. Cuando se hace ese cálculo es que se complican las cosas.
Claro, porque estamos hablando de una inflación subyacente que igual es superior a la meta prevista para el año. En definitiva, estos mejores datos de inflación subyacente en los últimos dos meses igual nos están mostrando que la suba de precios en términos anuales son mayores que el límite superior de la meta. Y bueno, eso nos pauta que las presiones inflacionarias son persistentes y que no parece que vayan a moderarse de manera sustantiva en el corto plazo.
Justamente, iba a consultarte, Pablo, sobre las perspectivas para los próximos meses. Una consulta que que viene, entre otras cosas, porque vamos a tener en los próximos días un nuevo aumento de los combustibles, porque el petróleo no deja de subir.
Sí, es cierto. Nosotros todavía no hemos cerrado la proyección para junio, pero probablemente la revisemos al alza. Un mes atrás preveíamos para junio una suba del IPC del orden de 0,5%, teniendo en cuenta que habrá ajustes de combustibles, que por ahora estamos asumiendo van a ser del orden del 4 o del 5%, suba de la electricidad del orden de 7%, es probable que el IPC suba por lo menos un 0,7% en junio. Podemos tomar eso por ahora como una proyección preliminar. Y ese resultado contempla un descenso de frutas y verduras, que estamos suponiendo del orden del 3%. Por supuesto, es muy difícil proyectar los precios de las frutas y verduras porque son muy volátiles, son muy sensibles a los problemas climáticos, pero como tendencia esperamos cierto descenso de las frutas y verduras en los próximos meses a partir de la suba tan fuerte que tuvieron el año pasado. Pero bueno, errores de predicción en frutas y verduras lógicamente también pueden tener algún impacto en el resultado final del mes.
¿Y cómo son las perspectivas más allá del mes de junio? ¿Ustedes qué esperan con respecto a la inflación? ¿Esperan que baje? ¿Puede cumplirse la meta este año?
Bueno, a ver, como tendencia estamos viendo que las presiones inflacionarias son persistentes, lo decíamos recién. ¿Por qué decimos eso? La demanda interna se está expandiendo fuertemente, eso se traduce en aumentos importantes de los precios de los bienes no transables de la economía, los precios que, no, como no hay comercio internacional, dependen de la oferta y la demanda interna, y esos precios en los últimos 12 meses han subido más de 10%. A su vez, cuando miramos los precios internacionales de los alimentos, la otra gran fuente de inflación que hemos tenido, todavía vemos que se mantienen firmes. Si bien en algunos casos podemos empezar a ver algunos descensos de precios internacionales que podrían conducir a una moderación de los aumentos de los precios en el mercado interno, por otro lado vemos que en algunos rubros los precios internacionales no han terminado de traspasarse al mercado doméstico. Las subas que hemos tenido en los últimos meses no han terminado de traspasarse al mercado doméstico y por eso nos parece que es probable, por ejemplo, que veamos más subas de precios internos en productos como la carne o los lácteos o los productos farináceos, es decir, los productos que se elaboran a partir de la harina de trigo. A su vez, si miramos lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, vemos que las tarifas subieron menos que los demás precios de la economía, porque en los últimos 12 meses se recogieron los efectos de la reforma tributaria, que permitieron algunas rebajas de precios, y también tuvimos decisiones de gasto de recursos fiscales para evitar algunas subas de tarifas. Pero bueno, eso no puede mantenerse indefinidamente, y ahora estamos viendo que con precios internacionales de la energía que están en alza, no queda mucha otra alternativa que promover ajustes en el mercado doméstico.
¿Y entonces en cuánto cerraría la inflación este año?
Y pensamos que va a cerrar 2008 probablemente algo por encima de 7%, algunas décimas por encima de 7%, y en esa estimación contemplamos un descenso para el conjunto del año de las frutas y verduras de algo más de 10%. Si miramos la inflación subyacente, que es un mejor indicador de las presiones inflacionarias más persistentes, la inflación subyacente probablemente estará entre un 8 y un 9%, quizás más cerca del 9%.
Y para terminar, Pablo, ¿cómo debería moverse la política monetaria? ¿Son necesarias tasas más altas?
A ver, si el gobierno deseara llevar la inflación hacia el centro del rango objetivo, que es un 5%, en un horizonte relativamente corto, unos 12 meses, para poner un ejemplo, a nuestro juicio, sí, serían necesarias tasas de interés más altas. Pero eso, y lo hemos dicho otras veces, también supondría aceptar una mayor apreciación de la moneda, una mayor caída del tipo de cambio. Y lo que estamos viendo en todo el mundo, no solo en Uruguay, es que los gobiernos están siendo bastante reticentes a subir más las tasas de interés porque justamente no quieren más apreciaciones de sus monedas, sobre todo respecto del dólar de Estados Unidos. En definitiva, la estrategia adoptada consiste en alguna medida en esperar por lo menos algunos meses a ver si ceden las presiones inflacionarias que vienen de los precios internacionales de las materias primas. Obviamente el riesgo de esa estrategia es que la inflación termine siendo todavía más alta y que luego obligue a un mayor ajuste monetario. Ese es un riesgo que a nuestro juicio está presente en general para la economía mundial, también para Uruguay y que sobre todo es relevante para el año próximo.
Inflación de mayo y las perspectivas para el resto del año. Ese era el tema en el análisis económico esta mañana. Estábamos con Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Gracias, Pablo. Cerramos por esta semana los contactos con ustedes y nos reencontramos el lunes, ¿te parece?
Bueno, hasta el lunes, Emiliano.